Y con esto déjenme que empiece un poquito lo que es el mensaje con una ilustración deportiva, aunque no pueda parecerlo, uno de los deportes que a mí me gusta mucho es lo que aquí se conoce como el fútbol americano, ¿ya? Para aquellos que no están familiarizados, es un deporte en el cual se pasa en una pelota que tiene la pinta de melón, ¿ya? Y hay dos equipos, un equipo atacante y un equipo defensor, y los jugadores van vestidos con casco, coraza, hombreras, protecciones, porque se arrean mamporros los unos a los otros, y el objetivo del equipo atacante es llevar lo que es esa especie de melón a la zona, que se le llama la zona de touchdown, del equipo adversario. El equipo defensor tiene que parar a toda costa al equipo atacante. La verdad es que es un deporte que, a diferencia de otros muchos, lo que es la estrategia es algo fundamental. Y a diferencia de otros muchos deportes, este deporte tiene una gran cantidad de jugadores. Uno ve un partido y ve una gran cantidad de jugadores, no solamente en el campo, sino muchos más jugadores en lo que son en el banquillo. ¿Por qué? Porque en este deporte el equipo está formado en realidad de tres subequipos distintos. Hay el equipo atacante, por un lado, hay el equipo defensor, por otro lado, y hay lo que se llaman los equipos especiales, por otro lado. Es decir, eso hace que haya una gran cantidad de jugadores. Ahora bien, aún en la gran cantidad de jugadores, cada uno de estos jugadores tiene su posición dentro del equipo. Tiene cada uno de ellos una posición que debe desarrollar. Y cada uno de esos jugadores tiene su situación dentro del equipo y conforme a esa posición tiene que jugar. Hay algo que es en común a todos ellos, y lo que es común es que tienen un mismo llamado. Es decir, tienen el llamado de formar parte de ese equipo y de ganar el partido. Ahora bien, ese llamado común de todos y cada uno de estos jugadores se expresa de manera distinta en función de la posición y de la situación que tienen en el equipo. Es decir, el defensa es llamado igualmente que el atacante, pero la manera en cómo manifiestan ese llamado será distinto. El defensa atacará, defenderá y el atacante atacará. Mientras esto se mantenga así, la cosa va bien. El problema es cuando empiezan a mezclarse estas posiciones. El problema es cuando uno cree que su posición no es la más adecuada y quiere jugar como juega el vecino. O el problema es cuando uno cree que su posición es la mejor y entonces quiere que todos jueguen al igual que juega él. Cuando esto sucede, lo que es el equipo es un equipo estrellado que no llega a ningún sitio. Y fíjense que con esta ilustración deportiva podríamos aplicarla en cierta manera a nosotros, porque podríamos decir que el cristiano tiene un llamado de Dios. Y ese llamado, el llamado de Dios, tiene que vivirse cada uno que ha sido llamado en función de la posición o situación que se encuentra en la vida. Y fíjense que esto es precisamente lo que el apóstol Pablo va a decir a los corintios en 1 Corintios 7 y los versículos del 17 al 24. Así que tengan esa sección delante de ustedes, 1 Corintios 7, versículos del 17 al 24. Porque aquí hay dos cosas que me gustaría destacar. Primero es que cada uno debemos vivir conforme al llamado de Dios en nuestra vida. Y segundos, que cada uno de nosotros debemos permanecer en el llamado delante de Dios. Fíjense cómo estas dos cosas, cada uno de nosotros debemos vivir conforme al llamado y cada uno de nosotros debemos permanecer en este llamado, son las dos secciones claras de estos versículos. Fíjense en el versículo 17, tenemos el vivir, el hacer, pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga, esto ordeno en todas las iglesias. Y ahora fíjense la idea de cada uno permanecer o quedarse en el llamado, como es claramente expuesto en el versículo 20 y en el versículo 24. Fíjense, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede o en él permanezca. Y fíjense cómo el versículo 24 cierra esta sección de la misma manera. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, cada uno viva conforme al llamado, cada uno permanezca en ese llamado. Y para que entendamos, los corintios entiendan y nosotros entendamos lo que Pablo está diciendo con estas dos cosas, vivir y permanecer, Pablo va a usar dos ejemplos, los cuales ejemplificarán lo que está diciendo. Utilizarán los versículos del 18 al 19, el ejemplo de la circuncisión e incircuncisión, para explicar lo que es vivir conforme al llamado. Y después, en el versículo del 20 al 23, utilizará el ejemplo de el esclavo para explicar lo que significa permanecer en el llamado para con Dios. Así que, teniendo un poquito lo que es esta estructura, lo que Pablo quiere decir, vamos a tocar el primer punto. Hoy tienen dos puntos, así que estarán más contentos. Año nuevo, bosquejo nuevo. Fíjense, el primer punto es que cada uno de nosotros debemos vivir conforme al llamado de Dios en nuestras vidas. Y aquí hay dos cosas. Primero, es necesario entender que el llamado de Dios define nuestro modo de vida. El llamado de Dios, y no nuestra posición en el mundo, es lo que define nuestro modo de vida. Fíjense cómo en estos versículos lo que es la idea de llamado es la idea clave de lo que Pablo quiere comunicar. Tenemos básicamente 8 versículos, que son nuestro texto del día de hoy, y en esos 8 versículos, 9 veces, Pablo repite la idea de llamado, ser llamado, llamado. Fíjense en el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió, como Dios llamó a cada uno. Fíjense ahora en el versículo 18, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Fíjense ahora el versículo 20, aparece 2 veces también, aunque la traducción, la palabra es distinta. Cada uno en el estado, literalmente esa palabra es llamado, cada uno en el estado o llamado en que fue llamado, en él se quede. Fíjense ahora el 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No ten cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Fíjense en el 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre. Y ahora fíjense el 24. Cada uno, hermanos, en el estado, literalmente llamado, en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Por tanto, fíjense el énfasis de Pablo en la idea de que existe un llamado de Dios. Pero fíjense que Pablo lo liga con otra expresión importante, y es la expresión cada uno. Piensa en el versículo 17, pero cada uno como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno. Fíjense en el versículo 20, cada uno en el estado en que fue llamado. Fíjense en el 24, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado. ¿Se dan cuenta? Llamado y cada uno van de la mano en esta sección. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere comunicar aquí? Quiere comunicar no solamente que hay un llamado, sino que hay un llamado individual de Dios a cada creyente. Obviamente aquí Pablo se está dirigiendo a lo que son los corintios, se está dirigiendo a creyentes y está diciendo que cada uno de ellos tiene el llamado propio de Dios. Y es ese llamado lo que define el modo de vida. Fíjense, el versículo 17 es claro en esto. No es la posición, sino el llamado de Dios lo que define el modo de vida. Fíjense, 17, pero cada uno como el Señor le repartió. Y ahora miren, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Y aquí Pablo está usando un imperativo, es decir, no hay opción. Conforme Dios llamó a cada uno, así cada uno haga, viva, literalmente camine en este mundo. ¿Se dan cuenta? El llamado define el modo de vida. Por lo tanto, si esto es tan importante, si la idea central aquí es vivir conforme a este llamado, la pregunta es, ¿cuál es el llamado de cada uno? ¿Cuál es el llamado de Dios con el cual llama a cada uno y conforme el cual debe vivirse? Fíjense, si se han dado cuenta, que seguro que se han dado cuenta, se ha leído todo el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y se ha leído para tener el contexto, porque el contexto aquí es importantísimo para entender lo que Pablo está diciendo y lo que Pablo no dirá después de esta sección. Fíjense, en el capítulo 7 vimos que Pablo estaba respondiendo ciertas preguntas que los corintios le habían escrito. Eso aparece en el versículo 1. Y en esas preguntas Pablo toca diferentes temas. Toca el tema del matrimonio y en concreto la normalidad de las relaciones sexuales en el matrimonio. Toca después temas como el tema de lo que es el matrimonio y la soltería. ¿Ya? Y Pablo va a decir que estas dos posiciones, estas dos situaciones son tan legítimas la una como la otra. Después toca temas de lo que son los matrimonios mixtos. No un creyente que se casa con un no creyente, ese no. Dos no creyentes y uno se convierte. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? ¿Ya? Entonces, Pablo toma lo que son esa situación y ese problema y da una serie de instrucciones. Ahora, si se dan cuenta, Pablo va a volver con todos estos temas a partir del versículo 25. Y es aquí donde nos va a empezar a decir qué pasa con lo que son las vírgenes, con lo que son las viudas, los viudos, y va a decir, bueno, si uno quiere quedarse soltero, pues que se quede soltero. Si uno quiere quedarse viudo o viuda, pues que se quede viudo o viuda. Eso es legítimo. Pero si quieren también casarse, que se casen. No pecan, no hay problema. También es legítimo. Pablo va a explicar, entre otras cosas que ya veremos, que estas dos situaciones, estas dos posiciones en la vida son legítimas las dos y ninguna es más importante que la otra. Ninguna hace a la persona más importante que la otra. Ahora, fíjense, esto Pablo lo explica por qué. Porque uno de los problemas que existía en Corinto es que había unos que intentaban imponer su situación y posición personal en la vida encima de otros. Sobre todo, aquellos que creían que la soltería o la abstinencia era algo mucho más importante y mucho más puro, la intentaban imponer a aquellos que estaban casados. Y Pablo va a decirles, no, esto no va así, cada uno tiene su propio don de Dios, uno de un modo y otro de otro modo. Y Pablo da toda una serie de instrucciones. Esas posiciones son legítimas mantenerlas, ninguna es más importante que la otra. Pero ahora piensen en algo. ¿Cuál es la base sobre la cual Pablo puede dar todas estas instrucciones? ¿Cuál es la base teológica sobre la cual Pablo puede decir estas posiciones son legítimas, cada uno tiene la suya y así tiene que hacerse? ¿Saben cuál es la base? La base es precisamente los versículos que son nuestro texto hoy. La base es entender que cada uno tiene el llamado de Dios y conforme a ese llamado tiene que vivirse en la vida. Pablo les va a decir, no podéis hacer a los demás como vosotros queréis pensando mejorarlos. Y fíjense que ahora la pregunta aquí es, ¿qué es ese llamado que define nuestro modo de vida? Porque, ¿saben? Puede entenderse que ese llamado de Dios es la posición que cada uno tiene en la vida o la situación que le ha tocado a uno vivir en la vida. Es decir, el llamado de Dios es que seas soltero, o el llamado de Dios es que estés casado, o el llamado de Dios es que seas de una clase social más baja o una clase social más alta. O el llamado de Dios es que tengas familia o que no tengas familia. Podría entenderse así, pero fíjense que entenderlo de esta manera sería un tanto duro. Porque en realidad no es lo que Pablo está diciendo aquí. Vamos a ver que ese llamado no es la posición o la situación que uno tiene en su vida. Fíjense en el versículo 17, porque eso es importante. Fíjense, dice, pero cada uno como el Señor le repartió. Paremos un momento aquí. Fíjense que la idea aquí dice que cada uno, Dios ha repartido varias cosas. Y la idea de repartir aquí, la palabra de repartir, es la misma palabra que se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de cómo se repartió la tierra prometida en el pueblo de Israel. Y está diciendo aquí, a cada uno, por los tratados providenciales de Dios, en esta vida se la ha repartido de diferente manera. Pueden tener diferentes situaciones y diferentes posiciones. Pero ahora fíjense, sigan leyendo. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno. La Reina Valera aquí introduce una y que en el original no está. Pablo en realidad está diciendo, pero cada uno como el Señor repartió, cada uno como el Señor llamó, así haga. Pero la idea aquí de poner repartió y llamó es importante. Porque ¿saben qué? Está haciendo una distinción. No es lo mismo cómo el Señor ha repartido y cómo Dios ha llamado. Las dos cosas están muy relacionadas la una con la otra, pero Pablo no está diciendo aquí que una cosa sea exactamente la misma que la otra. Es decir, Pablo no está diciendo que el llamado de Dios es la situación que te ha tocado vivir en la vida. Es decir, ¿eres pobre? Ese es el llamado de Dios para tu vida. ¿Eres rico? Ese es el llamado de Dios para tu vida. ¿Estás casado? ¿Estás soltero? ¿Tienes familia? ¿No la tienes? Ese es el llamado de Dios para tu vida. No es lo que Pablo está diciendo en ese texto, porque veremos más adelante que esa situación en la vida puede cambiar. Si eso fuera el llamado, sería un problema, porque entonces eso implicaría que el llamado de Dios de alguna manera puede cambiarse. Lo que Pablo está diciendo aquí no es que el llamado sea esa posición o situación que tienes en la vida, sino lo que Pablo está diciendo es que el llamado de Dios, como Dios ha llamado a cada uno, ese llamado tiene que vivirse, expresarse, verse en y a través de la situación que nos encontramos en la vida diaria. Como esos jugadores, todos ellos llamados al mismo equipo, pero ese llamado se expresa de manera distinta si uno es atacante a si uno es defensor. Si uno está en la línea de defensa de aquellos que pesan 160 kilos, así uno es así de delgadito y tiene que correr patas para que os quiero. El llamado es el mismo, pero se expresa de manera distinta en la posición en la cual se encuentra. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cada uno, como Dios repartió y como Dios ha llamado a cada uno, así haga. Por tanto, fíjense que la idea aquí de llamado, la pregunta es, ¿qué es esto? Y cuando uno mira a lo largo de la carta de Corintios, cómo Pablo utiliza la idea de llamar, sobre todo aplicado a los corintios, se da cuenta de que básicamente el llamado que Pablo se está refiriendo a los corintios es ese llamado que algunos le han llamado, válgame la redundancia, ese llamado eficaz, ese llamado a salvación, ese llamado a estar unidos a Cristo, ese llamado a estar santificados en y por Cristo. Fíjense que Pablo ya ha usado esa palabra antes. Vayan al capítulo 1. Y fíjense lo que Pablo está diciendo ahí, en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. A los llamados a ser santos y santificados. Fíjense en ese mismo capítulo en el versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis, ¿qué? Llamados a comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fíjense en ese mismo capítulo, el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y ahora fíjense en el versículo 26 de este mismo capítulo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Esta palabra en realidad es llamado. Mirad vuestro llamado. ¿Se dan cuenta cómo Pablo utiliza lo que es la palabra llamado aplicado a los corintios? Llamados a ser santos y santificados en Cristo. Llamados a comunión en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. A llamados así como griegos o judíos. Llamados a unión en Cristo Jesús. Por lo tanto, fíjense que cuando lo entendemos así, y he estado mirando una gran cantidad de comentarios porque mi idea en realidad era otra, pero parece ser que mi idea estaba equivocada, pues cambiamos si no estamos equivocados, ¿no? Entonces, fíjense que, aunque uno puede entender en estos versículos que el llamado es la posición que uno tiene, rico, pobre, con familia, sin familia, En realidad no se entiende así. El llamado es ese llamado de Dios a unión en Cristo, ese llamado eficaz de Dios a salvación, a santificación en Cristo. ¿Y saben qué? El primer llamado de Dios en nuestra vida, el primer llamado que tiene el creyente en su vida es el llamado de ser salvo y unido a Cristo Jesús. Ese es el llamado que tiene preeminencia en nuestra vida. Y les está diciendo, cada uno conforme Dios le llamó de esta manera, así haga. Y eso es glorioso, hermanos, porque esto implica que ya no es, una vez has sido llamado a Cristo, ya no es tu posición social, tu situación social, tu situación familiar, lo que define quién eres y lo que define tu vida. Lo que define quién eres y lo que define tu vida es que has sido llamado por Dios en Cristo Jesús. Una de las cosas como se habla de los creyentes en la Biblia es que los creyentes son ¿qué? Los creyentes somos llamados. Y eso es glorioso, hermanos y hermanas, porque ya no se encuentra la definición de cómo vivir y de quién soy en mi posición en este mundo. Lo que define cómo vivo, lo que define cómo nos comportamos, lo que define quién somos es que Dios en su gracia y en su misericordia nos llamó a salvación, nos llamó a santificación en Cristo, nos llamó a comunión con su Hijo Jesucristo. Y eso es importantísimo porque esto muestra que el llamado es lo que define la vida del creyente, define mi vida y define tu vida, no la posición en este mundo. Y eso tiene implicaciones serias. Porque ¿saben qué? Puede verse muchas veces, en ocasiones, aquellos que su situación personal puede ser una situación de soltería. Y pueden pensarse de que, porque no encuentran a alguien con quien casarse, esa situación define su vida y de alguna manera carecen de algo o son menos. O aquellos que se definen no por lo que son, sino por lo que hacen. Y miden a los demás no por lo que son, sino por lo que hacen. En lugar de entender que uno es lo que es porque ha sido llamado por Dios. Y fíjense que cuando entendemos esto, hermanos y hermanas, cuando entendemos que es el llamado de Dios, ese llamado a Cristo que define nuestras vidas, uno puede decir sí, soltero, pero llamado por Dios en Cristo. Sí, quizá mi condición social no es tan alta como la de otros, pero soy llamado en Cristo Jesús. Y fíjense cómo cambia esto las cosas, hermanos, que entender esto hace algo importante. Entender esto implica que uno no tiene que ser lo que no es. ¿Saben? En ocasiones a mí, no sé quién me lo dijo, pero alguien me lo dijo. Es que deberías predicar como Spurgeon. De la marinera, ¿no? Usted era sacarle el carnet de identidad y decir, oye, aquí pone Rubén Sánchez Noguero. No pone Charles Haron Spurgeon. ¿Ya? Si tengo algo en común con Spurgeon, ya no es ni la barba, ¿ya? Si tengo algo en común, ¿ya? Es que tanto como él he sido llamado por la gracia de Dios en Cristo Jesús, y eso define mi vida. Y como Dios me llamó, y donde Dios me ha puesto, ese llamado tiene que manifestarse. Y es lo mismo con aquellos corintios, y es lo mismo con cada uno de nosotros. Porque, ¿saben? Intentar ser lo que no se es, o intentar hacer a los demás como creemos que son mejores, eso es una receta para la frustración y una receta para el desastre personal y congregacional. Una, porque, ¿saben? Nunca uno va a estar satisfecho. Nunca. Y fíjense lo que pasaba aquí en los corintios. Los que creían que la abstinencia, la soltería era mejor, la querían imponer ¿dónde? A los casados. Y eso estaba creando problemas en matrimonios, problemas de pureza y problemas de división en la iglesia. Y no habían entendido que cada uno tiene el llamado de Dios y así haga en su vida, manifieste y viva ese llamado. ¿Saben? Lo que define no es nuestra posición en este mundo. Ya se nos mide demasiado por los valores del mundo, pero la Biblia nos mide como lo que somos, llamados por Dios en Cristo. Y cuando entendemos que el llamado es lo que define nuestro modo de vida, viene la segunda cosa aquí. Para aquellos que están escribiendo el bosquejo, viene el segundo subpunto. Es entender que el llamado de Dios no puede entorpecerse por ninguna situación personal o posición personal en nuestra vida. Es decir, nuestra posición en nuestra vida no puede entorpecer el llamado de Dios, es decir, vivir lo que somos como llamados por Dios. Y fíjense que para entender esto, Pablo ahora lo explicará con un ejemplo. Y el ejemplo será el ejemplo de el circunciso y el incircunciso. Fíjense, ahora Pablo va a dar una orden, en cierta manera, un principio general para todas las iglesias. Fíjense el final del versículo 17. Esto ordeno en todas las iglesias. Ya no solamente Corinto, ahora es en todas las iglesias, incluido Piedra de Ayuda. ¿Y qué es lo que va a decir ahora Pablo aquí? Fíjense, ¿fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Fíjense, hermanos, que la pregunta es aquí, ¿por qué Pablo está cogiendo el tema de la circuncisión y el tema de la incircuncisión cuando ni lo ha mencionado en esta carta? Fíjense que es importante, porque Pablo ahora hace una regla general para todas las iglesias. Y es posible que muchas iglesias no tuviesen la problemática que tenía Corinto. Es decir, el problema de los solteros o los abstinencia que se imponían sobre los casados, quizá no tenían la problemática, decían, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pero Pablo ahora toma una visión general de lo que es la iglesia. Porque dentro de la teología de Pablo, la iglesia estaba constituida ¿por qué? Constituida por circuncisos judíos e incircuncisos gentiles, formados como un solo pueblo por unión en Cristo Jesús. Y eso es general para todos. Y fíjense que ahora Pablo, aquí, fíjense lo que va a decir. Dice, fue llamado alguno siendo circunciso, es decir, cuando fue llamado por Dios siendo judío. Digo, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Bueno, si uno piensa que la posición personal en esta vida define quién es uno, y define el modo de vida, ¿qué es lo que diría entonces? Uy, pues entonces me cambio de circunciso a incircunciso. Uno dice, ¿esto es posible? Era posible. Había una técnica que se llamaba epispasmo. No tenía ni idea. No me he detenido en los detalles de ello, ¿ya? Pero lo que se ve es que era posible, en cierta manera, ¿ya? Era posible. Si uno creía que la circuncisión, esa posición, definía su vida y no era lo más adecuada para vivir el llamado, pues oye, cambio. Pero Pablo dice, quédate circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Bueno, si uno cree que esa situación, que esa posición en la vida define quién es, define cómo vivir el llamado, define la importancia, oye, pues mejor me cambio y me hago circunciso. Es decir, me paso al bando judío. ¿Pero qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Fíjense, es claro el versículo 18. Quédese circunciso. No se circuncide. Es decir, Pablo está diciendo, quédense en esa situación en la cual fueron llamados, seas griego, seas judío, estés soltero, estés casado. Quédate en esa situación. Y eso era de suma importancia dentro del contexto de Corintio. Porque había aquellos, como hemos dicho, que estaban imponiendo su posición sobre otros, la abstinencia sobre el matrimonio, pensando que así serían mejores y harían más puros a los otros. Y Pablo les está diciendo, ¿sabéis qué? Ese cambio de posición no añade nada en absoluto. ¿Por qué quedarse? ¿Por qué no añade nada? Fíjense el versículo 19, es claro. El versículo 19 tiene que entenderse como causa. Fíjense, no se circuncide, ¿por qué? Porque fíjense, la circuncisión nada es. Y la incircuncisión, nada es. Imagínense lo que tuvo que ser para un judío como Pablo decir que la circuncisión nada es. ¿Pero qué está haciendo Pablo con esto? ¿Cuál es la intención aquí de Pablo que quiere mostrar a los corintios y la Biblia mostrar a nosotros? Diciendo que ni la circuncisión ni la incircuncisión es nada. Esas posiciones y situaciones en la vida son nada. Lo que está diciendo es que Pablo quiere desmontar el creer que estas en las posiciones en la vida son algo de importancia. Dice, esas situaciones, al igual que soltería, matrimonio, en sí mismo son nada. En sí mismo no define nada. ¿Por qué? Porque son situaciones que pueden cambiar así y son situaciones que no definen la vida del creyente porque es el llamado lo que lo define. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué es lo importante? Porque, ¿saben? Nuestro mundo es un mundo de apariencias, ¿sí o no? Es un mundo que mide mucho por, dime lo que tienes, tanto vales. ¿Ya? Es decir, se mide mucho por la posición y lo que se tiene. Y Pablo aquí dice, eso no importa tanto. ¿Qué es lo importante? Fíjense al final del versículo 19. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino, aquí está el contraste, el guardar los mandamientos de Dios. Y fíjense que aunque hay mucho debate en qué es eso de guardar los mandamientos de Dios, parece ser que es una expresión paralela que Pablo utiliza para decir lo importante es que vivas conforme a lo que eres en Cristo. Lo importante es que vivas conforme a ese llamado de Dios en tu vida. Que vivas en santificación en Cristo, que vivas en unión en Cristo. Lo importante no es si eres judío o gentil aquí, casado, soltero, con familia o sin familia. Lo importante es que estés donde estés, ese llamado se viva y se manifieste. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y fíjense que si tomamos esto desde el otro punto de vista, está diciendo, ninguna posición en tu vida puede entorpecer que vivas el llamado de Dios en Cristo en tu vida. Porque el énfasis aquí no es la posición, sino vivir ese llamado a través de ella. Fíjense, la idea de quédese circunciso, quédese incircunciso. La idea aquí, como veremos, no es que se cambie esa posición. La idea aquí es entender que ninguna situación puede entorpecer vivir quien soy en Cristo. Es decir, que no tengo que esperar cambiar mi posición social, mi situación en esta vida. No tengo que esperar cambiar esto para vivir como aquel que ha sido llamado por Dios. Puedo hacerlo siendo soltero, casado, con hijos, sin hijos, rico, pobre. No esperes a cambiar tu posición pensando que alguna será mejor para vivir ese llamado. No esperes, como aquí los corintios, haceros abstinencia y solteros para pensar que podéis vivir vuestro llamado. No sé si han escuchado alguna vez el hecho de decir, uff, si a mí me tocase la lotería, solo que me tocase la lotería, lo daría todo a misiones internacionales. ¿Están seguros? ¿No se puede dar algo ahora antes de hacerse rico? ¿Ya? ¿Antes de hacerse rico? Pero fíjense, eso puede ser un poco así en plan humorístico. Pero déjenme que les cuente un ejemplo que es real. Un ejemplo que es real de una hermana, no de aquí, que básicamente quería tener otro hijo. Tenía ya dos. Y quería tener otro hijo. Y lo que definía su situación y su modo de vida era ese deseo de tener otro hijo y se sentía incompleta en ello. ¿Qué es lo que sucedió? Cayó en una relación de adulterio. Se pregunta, ¿por qué es eso así? ¿Saben cuál es la respuesta? Porque quería tener otro hijo. Y fíjense que, en cierta manera, esta hermana entendía que esa situación de faltarle un hijo entorpecía al vivir su llamado como quien era. Tenía que cambiar esto y ahora ya estaba completa y podía vivir. Y Pablo dice, si hay algo que tienes que ser honesto en la situación en la que estés, es en tu llamado en Cristo Jesús. Y ninguna situación puede entorpecer esto. ¿Fuiste llamado siendo en una condición social baja según el mundo? Que tu foco principal no sea cambiar esa posición. Si se puede, cambia. Pero que tu foco principal sea vivir como llamado por Dios en Cristo. ¿Fuiste llamado estando casado? Que tu posición principal no sea cambiar esa situación. No te divorcies, ¿ya? Sino básicamente, primero, vive como Dios te llamó en Cristo. ¿Fuiste llamado con una familia, con parejas, sin hijos? Que tu posición principal no sea cambiar esto. Si puedes, cámbialo, veremos ahora. Pero primero, vive como Dios te ha llamado en Cristo Jesús. Y fíjense que cuando entendemos esto, hermanos, aquí hay una aplicación personal. Personalmente uno puede conformarse gozosamente en aquello que tiene en la vida para vivir como quien es en Cristo en cualquier situación. Y congregacionalmente, fíjense que uno no tiene que estar tan preocupado de mirar cuál es la posición de los demás, intentar cambiarla, sino entender algo. Entender que todos, por la gracia de Dios, somos llamados en Cristo Jesús y ayudar a mi hermano y hermana a vivir ese llamado, sea en la situación que se encuentre. Cada uno viva conforme al llamado que Dios le ha dado. Ese llamado que define nuestra vida y ninguna posición puede entorpecer ese llamado. Pero ahora viene el segundo punto, y ese es más corto, ¿ya? Ese es más corto. Fíjense que cada uno debemos permanecer en el llamado delante de Dios. Y fíjense que esta es la sección del 20 al 24. Fíjense que es claro. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y ahora aquí puedo escuchar en cierta manera lo que son sus mentes pensantes. Porque quizá uno aquí está diciendo, bueno, oye, fui llamado siendo soltero, ¿entonces tengo que quedarme soltero? ¿No puedo casarme? Y ahí los jóvenes dicen, como eso sea así, lo llevo claro. ¿Ya? Fui llamado siendo en una condición social baja, ¿es que no puedo mejorar? ¿Tengo que permanecer así? Fui llamado sin hijos, ¿es que no puedo tener hijos? ¿Tengo que servir a ese llamado en esa situación? ¿Por qué? Porque Pablo lo dice, cada uno permanezca en ese llamado. ¿Y saben qué? Eso no es lo que Pablo dice, ¿vale? Eso es importante. No es, además lo tengo aquí en mayúscula y subrayado. No es lo que Pablo dice. ¿Qué se está diciendo aquí? Fíjense la primera pregunta. ¿Qué es aquello que motiva a permanecer? Y lo que motiva a permanecer es la identidad que tenemos por nuestro llamado en Cristo. Fíjense, ahora Pablo va a explicar esto de permanecer en el llamado mediante el ejemplo de un esclavo. Fíjense en el versículo 21. Ahí viene la explicación. Dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Paren aquí, porque debemos pensar un poco lo que está diciendo Pablo. ¿Por qué está tomando el ejemplo de un esclavo? No solamente porque un tercio de la población de Corintio era esclava y otro tercio era libre. Y seguro que había esclavos dentro de la congregación de Corintio y estaban familiarizados con esto. No solamente por esto, sino porque fíjense que ese ejemplo, esa posición de alguien en la vida como esclavo, es lo que mejor servirá a Pablo para ejemplificar lo que significa permanecer en el llamado. Porque, ¿saben? Si había una situación en la que nadie quería permanecer, en la que nadie quería estar, era precisamente la posición o la situación de esclavo. Era una situación que de poder se cambiaría lo más rápidamente posible. Nadie quería permanecer en esa posición. Y ahora piensen en lo que eran los esclavos del primer siglo. Fíjense, eran personas que carecían del concepto de persona. Carecían de cualquier valor como persona. Fíjense algunas de las afirmaciones de personajes de aquel tiempo en relación a los esclavos. Aristóteles definía a los esclavos como una herramienta viva. Varro definía a los esclavos como un implemento articulado. Quintiliano, argumentando que no es bueno dar palizas a los niños, dice que no es bueno dar palizas a los niños, diríamos, oye, va bien aquí. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente, porque ese solo es el medio de castigo que está acorde con los esclavos. Es decir, si has de apalizar a alguien, apaliza al esclavo. Fíjense qué noción se tenía. Si había alguien que tenía nada de valor ni dignidad en su vida, era un esclavo. ¿A quién le gustaría permanecer en una situación así? Y fíjense que esto podía hacer que aquellos esclavos pensasen, no tengo dignidad para nadie en este mundo. Eso implica que tampoco tengo valor ni dignidad para Dios. Eso es mirar la vida desde la posición y no desde el llamado. Pero fíjense ahora lo que Pablo va a hacer. Fíjense, ¿fuiste llamado siendo esclavo? Permanece siendo esclavo. ¿Es eso lo que Pablo dice? Sería lo lógico, ¿sí o no? Cada uno permanezca. Fuiste llamado siendo esclavo, permanece siendo esclavo. Pero fíjense que esto no es lo que Pablo dice. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 20. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Es decir, en otras palabras está diciendo, no te preocupes demasiado de esta situación. ¿Por qué? Porque fíjense, si antes Pablo ha sacado la importancia de nuestra situación personal en este mundo, diciendo ni la circuncisión ni la incircuncisión nada son, sino vivir ese llamado, ahora Pablo vuelve a quitar la importancia. No te preocupes mucho si fuiste llamado siendo esclavo. Ahora fíjense, Pablo no va a decir, si fuiste llamado por Dios cuando eras esclavo, esto no te congela en esa situación. Fíjense lo que Pablo va a decir. Sigan leyendo el versículo 21. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Se dan cuenta? Pablo no está diciendo que, oye, fuiste llamado siendo esclavo, pues ¿sabes qué? No tienes otras que quedarte como esclavo. Esa no es la que Pablo está diciendo. Si puedes, hazte libre, porque el llamado y la situación aquí son dos cosas distintas. Y fíjense que si alguien fue llamado estando soltero, jóvenes, ¿tenéis que quedaros solteros? No. Cuando llegue el momento, si podéis casaros, casaros. O alguien que fue llamado sin tener familia, ¿tiene que quedarse así? No. Si puedes tener familia e hijos, ten. No hay ningún problema en eso. Por lo tanto, la idea de permanecer en el llamado aquí no es que, oye, tal como fuiste llamado, así te quedas y se acabó. Esa no es la idea. Por lo tanto, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Fíjense. ¿Por qué permanecer en ese llamado? Y la causa está en el versículo 22. Fíjense, leemos el 21 y el 22 juntos. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, no te preocupes, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Por qué? Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, libertos del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Aquí está el punto. Fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes. Si puedes hacerte libre, hazlo. Pero si no puedes, has de entender algo. Que la identidad tuya, el valor tuyo, se encuentra por estar en Cristo Jesús. ¿Saben qué? El ser libre como esclavo no era tan fácil. Muchas veces no se podía y no caía muchas veces en las manos de los esclavos hacerlo. Y aquí viene la cuestión. Si un esclavo no podía ganar su libertad, ¿entonces qué? ¿Tenía menos valor para Dios? ¿Tenía menos valor? Y Pablo está diciendo, no, porque lo que rige aquí es que el que es llamado esclavo en Cristo es libre. Y el que es libre, que fue llamado en Cristo, es esclavo. Lo que rige es quién eres en Cristo Jesús. Y fíjense que ese llamado en Cristo es transformador. Fíjense cómo Pablo cambia en el Evangelio y en Cristo todo lo que son las categorías sociales. El esclavo en Cristo es ¿qué? Libre. Y el libre en Cristo es ¿qué? Esclavo de Cristo. Y lo importante aquí, fíjense, es entenderlo en el contexto cultural de aquel tiempo. ¿Saben? Los esclavos que eran libres tenían que seguir sirviendo algunos días, ya fuese de la semana, o del mes, o del año, a su amo. Pero ya no servían a ese amo como amo, lo servían como patrón. Y el patrón del esclavo que había sido liberado era ahora un patrón que miraba por el beneficio de aquel que había sido liberado. hasta el punto que algunos esclavos liberados se identificaban con los beneficios, el estatus y las obligaciones de aquel que era su patrón. Incluso algunos esclavos libres ponían el nombre del patrón en sus tumbas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo a los esclavos que no pueden ganar esa libertad? Les está diciendo, ¿saben que ahora por vuestra identidad en Cristo formáis parte de una casa mayor? Formáis parte de una familia mayor. Formáis parte de uno que es vuestro patrón por excelencia, Cristo. Y con Él os identificáis, de sus beneficios recibís y en Él está vuestro estatus. Esto es glorioso. Fíjense, está diciendo vuestro valor a los ojos de Dios. Vuestro valor no se encuentra en lo que el mundo piensa. Vuestro valor se encuentra en Cristo Jesús. ¿Y qué grande es esto? Mi identidad, tu identidad como cristianos, Cristo. Mi valor, tu valor se encuentra en Cristo. Dios te mide, Dios te acepta, no por lo que los patrones del mundo piensan. Dios te mide y Dios te acepta por haberte aceptado en Cristo Jesús. Él es nuestra medida delante de Dios. Y gracias a Dios por ello. Porque ¿saben qué? Al igual que como muchos de esos esclavos, habrá posiciones y situaciones en nuestra vida que no podremos cambiar. Quizá la soltería no cambiará. Quizá lo que es nuestra clase social no cambiará. Quizá lo que es el tema de tener o no tener familia no cambiará. Pero nunca te olvides que tu valor no está en eso. Tu valor está en Cristo Jesús. Tu valor está que aquel que quizá nunca tuvo padre, en Cristo tienes aquel que llamas padre por excelencia y que te ha vestido con ropas de majestad. Que aquel que quizá no tiene familia, nunca te olvides que ahora en Cristo tienes hermanos y hermanas. Que aquel que quizá su situación social no puede cambiar, no te olvides que ahora en Cristo gozas de las riquezas de aquel que es el supremo y soberano de todo el universo. Nuestra identidad está en Cristo. Por lo tanto, si eso no puede cambiar la posición, no define. Es nuestra identidad en Cristo. Y fíjense que lo glorioso al final es cuál es la base para permanecer. Haber sido redimidos en Cristo. Fíjense, hermanos, para acabar. Fíjense el versículo 23. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Pablo sigue aquí con lo que es el argumento de los esclavos. Pero fíjense lo glorioso que es aquí. Por precio fuisteis comprados. Como esclavo, por precio fue comprada tu libertad. Y aunque Pablo no lo diga aquí, ¿cuál es el precio por el cual se compró esa libertad? ¿Cuál es el precio por el cual fuimos comprados? El precio por el cual fuimos comprados fue con la sangre preciosa del Hijo de Dios derramada en aquella cruz. La sangre que ha tenido más valor y que jamás tendrá más valor en este mundo, la sangre más preciosa, fue la que sirvió para comprar nuestra libertad, nuestra redención. Y fíjense que para aquellos esclavos que quizá no podían cambiar y dicen, no tengo ningún valor, ¿cómo no vas a tener valor si lo más precioso que el Padre tenía lo dio para redimirte? ¿Cómo no vamos a tener valor, sea cual sea nuestra posición, si lo más precioso del Padre, Él lo entregó por rebeldes como nosotros? Y esa sangre en la cruz que sirvió para redimirnos a precio, hermanos, no solamente muestra lo profundo y serio de nuestro pecado, sino que muestra también el gran valor que los escogidos del Padre tienen delante de Él en Cristo Jesús. Tanto valor tenemos, que el Padre dio a su Hijo, el Hijo vertió su sangre en la cruz y el Espíritu aplicó esa obra redentora a nuestras vidas.